En familia, hoy hablando de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en los adolescentes. En la línea, Gina, 22 años, empezó a los 16 a consumir alcohol. ¿Cómo fue eso, Gina? ¿Cómo fue posible empezar tan jovencita? ¿En qué circunstancias?
Bueno, pues como tal, el consumo empieza en las fiestas del colegio, con los amigos, en los parques. Ya uno pues conoce muchas cosas en el colegio y pues también varias personas ajenas a eso pues lo ayudan a conocer ese tipo de medio. Realmente nadie se fijaba, digamos, las fiestas eran cuando los compañeros estaban solos, sin ningún tipo de vigilancia, los papás estaban trabajando.
¿Muy fácil conseguir el alcohol en nuestro país?
Sí. Sí, es muy fácil realmente, digamos, en las tiendas de barrio, lo que les importa es vender y no le importa si es menor de edad, si...
Bueno, 5 años de tu vida pasaste consumiendo. En este momento estás parando esa situación, ¿verdad?
Sí, pues realmente fueron 5 años perdidos. Obviamente pues ya uno recapacita y uno dice, uy, yo mucho tiempo perdido sin hacer nada, donde uno pierde las cosas bellas que tiene esta vida. Obviamente pues ya pasé por un proceso de rehabilitación, el cual ya me encuentro totalmente recuperada y tratando de hacer mi vida nuevamente el tiempo que ya he perdido.
Cuando tú dices totalmente recuperada, nos decía la doctora Joana, precisamente de la Fundación ENSAN, donde tú estuviste, que la persona que ha consumido sustancias psicoactivas debe lidiar siempre con la ansiedad, convivir con ella. ¿Tú sientes esa ansiedad y cómo la manejas?
Sí, realmente, pues obviamente la persona adicta siempre va a tener que convivir con ella, sino la idea es saberla manejar, controlarse, ya tener criterio de uno mismo y decir no, no y no, así tenga pues 1000 cosas al frente, o también la idea es alejarse de ese medio. Si uno no quiere pues consumir, obviamente uno tiene que alejarse de todo lo que le hacía daño antes y, como te decía, crear una nueva vida.
Haciendo hoy el análisis de tu vida y sin querer dar culpas a nadie, ¿por qué razón Gina consumió drogas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Faltó vigilancia? ¿Faltó control? ¿Faltó responsabilidad de quién? ¿Qué es lo que tú hoy en día dirías, caramba, si hubiera cambiado aquellas cosas, no me hubiera pasado lo que me pasó?
Digamos, es como lo que tú decías, digamos, sí, como la vigilancia, que estuviera pendiente de uno. Digamos, en mi caso, también la comunicación con mi familia también falló muchísimo. Entonces ya uno como que se empieza a sentir solo, las únicas personas que están con uno en ese momento son las con las que uno consume, entonces uno ya ve otra familia aparte de la que uno ya tiene.
Si pudieras aprovechar este programa para hablarle a chicas de tu edad y a chicos de tu edad que estén atravesando circunstancias como esas, ¿qué les dirías después de, como tú misma lo has dicho, haber perdido 5 años de tu vida?
Pues yo diría a todos los jóvenes que en ese momento se encuentran iniciando pues el camino, que piensen en un futuro, que la vida es muy corta y muy bella para perderla en cosas insignificantes, que escuchen consejos de personas que ya han pasado por esto, que vean espejos como lo han dicho, que escuchen a sus padres, que ellos siempre tienen la razón, a pesar de que uno cuando está en ese camino uno dice, ay, qué fastidio los papás, pero no, realmente ellos tienen toda la razón, y que piensen en el futuro, que es lo más importante para nosotros los jóvenes en este momento, el futuro.
Qué bueno, Gina. Felicitaciones por el esfuerzo que has hecho. Que sea lo mejor para ti de aquí en adelante, en tu futuro, con ese proyecto de vida del que hoy hablas con la frente en alto.
Sí, yo quiero también agradecer más que toda la Fundación Enseñando a Sanar, que ellos fueron los que me colaboraron en este proceso. Gracias a ellos soy lo que soy en este momento, tener mi proyecto de vida claro y sé para dónde voy.
Bueno, Carolina, es de verdad impactante escuchar una historia como la de Gina.
Sí, sí, es muy impactante. Lo bueno de la historia es que hoy en día está trabajando por su proyecto de vida, y eso es otra labor muy importante, cómo apoyar a los niños, niñas y adolescentes para que puedan trabajar en su proyecto de vida, qué les gusta hacer y cómo se proyectan en su vida, lejos obviamente del alcohol y de las demás sustancias psicoactivas.
Recientemente se presentó en Colombia el modelo integral de atención en salud, con énfasis en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas para los adolescentes. El médico especialista en gerencia de servicios de salud, el doctor Freddy Becerra, vinculado al Ministerio de Salud, nos acompaña hoy en familia. Doctor Becerra, ¿en qué consiste en grandes líneas ese modelo que desde el Estado se propone para atender esta situación tan preocupante del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes?
Sí, buenos días. Mira, el tema del desarrollo del modelo de atención busca de alguna manera presentar una oferta de servicios, intervenciones y actividades que sabemos que desde el sector ya se han probado desde la evidencia científica y que van en pro de alguna manera abordar de forma diferente el consumo de la sustancia por parte de los adolescentes y apoyar también el tema de todo el proceso de reparación y la justicia que se tiene que hacer restaurativa en cuanto a los adolescentes del sistema de responsabilidad penal frente al problema de las drogas en nuestro país.
Sin pretender simplificar el asunto, porque sé que es muy complejo, desde su experiencia médica, ¿qué es eso que se ha venido haciendo mal y que no funciona y que no se debería seguir aplicando? ¿Y cuál la manera adecuada para que un tratamiento verdaderamente produzca resultados y haga lo que usted dice, reducir el consumo y proyectar verdaderamente una vida nueva?
Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que lo que hemos encontrado en el país en los años anteriores son prácticas que de alguna manera queremos que ya se reevalúen y se saquen del proceso de atención desde los operadores y las instituciones que prestan servicios de atención. De hecho, nosotros hemos venido encontrando esas situaciones negativas en las que a veces a las personas las convencen, por ejemplo, ingresándolos a un centro de atención al que les dice que les cobran 4, 5, 6 millones de pesos mensuales y que en 6, 7 meses le tienen al adolescente ya sin consumo, que ya se le van a sacar, digamos, del problema, cuando en la realidad, pues desde los tratamientos a nivel internacional y mundial se ha evidenciado que el tratamiento no es un tratamiento que dure no un mes, dos meses o tres meses, sino que es un tratamiento que puede alargarse por 2, 3, 4, hasta 5 años, con efectividades que van aumentando entre mejor y más tiempo duren en el tratamiento. Y pues hemos encontrado situaciones en el país en las que a veces a los adolescentes les dan otras sustancias, drogas o medicamentos para dormirlos, para tenerlos sedados, pues para decir que no consumieron un tiempo, pero lo que están haciendo es colocándolos más en riesgo porque precisamente los pueden volver adictos a otras sustancias o dependientes a las mismas, o los pueden llevar a momentos de intoxicación. Entonces, otro tema a veces es que utilizan, por ejemplo, actividades como ponerlos en agua fría, echarles hielo o meterlos en cuartos oscuros para que ellos cambien su manera de pensar. Digamos que son medidas y actividades que uno desde la audiencia ya sabe que no generan ningún efecto positivo y que sí están retrasando el real ingreso a un tratamiento que les permita tener una eficacia que los lleve a un, digamos, proceso de disminución del consumo y pues más adelante superación del mismo proceso de consumo de sustancias psicoactivas.
¿Y cuál es el elemento clave para ese nuevo modelo de atención? Es decir, en lugar de todo lo que usted nos acaba de describir, que más parece una tortura que un tratamiento, ¿cuál es la propuesta desde el Estado? ¿Hacerlo cómo?
Hemos generado herramientas para poder hacer captación temprana, aterrizajes, que hagamos intervenciones desde muy temprano en el inicio del consumo, que van a reducir inmensamente la probabilidad de que él llegue a una dependencia, a intoxicaciones, y que además de eso van a disminuir, que desde la evidencia ya se ha encontrado también la probabilidad de que se asocie a los actos delictivos, a la comisión de delitos y a los hechos que pueden llevar a cabo también el daño de personas que están alrededor y de ellos mismos.
Bueno, doctor Becerra, muy amable, gracias por acompañarnos en familia.
No, con mucho gusto.
Bueno, aquí muy importante tener en cuenta, o sea, que toda la comunidad tenga presente que si bien se cometen delitos bajo los efectos del consumo de sustancias psicoactivas, el consumo como tal, el consumo per se, no es un delito. El consumo es una enfermedad que requiere ser tratada y para esto, como ya lo veníamos mencionando previamente, requerimos del apoyo de todos, de las familias, de los padres, de las madres, de los cuidadores y de toda la sociedad en general. Yo diría que es quizás de las cosas más efectivas en los tratamientos. Puede que existan muchas clínicas, muchos lugares donde se ofrece apoyo y acompañamiento para el tratamiento a las desintoxicaciones. Pero primero, escuchar, porque quizás no todos estén en una adicción o dependencia a las sustancias psicoactivas, sino que simplemente requieran tal vez un poco más de atención de sus padres.
Así es, Carolina. Hagamos una pausa y ya regresamos en